Hologramas, divulgación científica en Radio Universidad.
El punto clave del debate es cómo conseguir y cuál es el estado actual de las tecnologías que nos permitan un uso económico y lo suficientemente amplio como para cubrir nuestras necesidades energéticas.
Hoy nos acompaña Pedro Calero. Pedro Calero es profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca, experto en temas de regulación del sector energético, en el que tiene diversos trabajos de investigación, así como artículos. Bienvenido a Hologramas, Pedro.
Muchas gracias por vuestra invitación y es para mí un placer estar aquí con vosotros.
Hoy en día, las energías renovables son actualidad. A lo largo de una semana podemos recoger varias noticias sobre el tema. Energía eólica, energía solar. Muchas veces se queda ahí el concepto, pero lo cierto es que existen más tipos de producción energética de tipo renovable. ¿Cuáles son esas otras formas de producción de energía?
Bueno, producción de energía renovable tenemos infinidad o tenemos una gran cantidad de alternativas. Es verdad que el ejemplo más gráfico son la solar y la eólica, pero podemos contar con una energía renovable que venimos utilizando desde hace mucho tiempo, como es el cauce de los ríos, que es la energía hidroeléctrica, el aprovechamiento hidroeléctrico de los altos. A partir de ahí tenemos la biomasa, es decir, también la utilizamos desde tiempos inmemoriales. Todo el mundo recuerda, ¿quién no ha visto arder un leño para obtener calor? Eso es en una energía renovable. Obtenemos calor de la quema de biomasa forestal, un leño, un tronco. Ya si hablamos desde un punto de vista más sofisticado tecnológicamente, podemos con esa misma biomasa hacer otras cosas, convertirla en un biocombustible, convertirla en un biogás para generar electricidad. Podemos utilizar energía geotérmica, no solo entendido como el géiser ese que suelta agua hirviendo, sino simplemente intercambiando calor con la Tierra cuando ésta tiene una temperatura distinta de la que nosotros queremos. Podemos aprovechar la fuerza de las mareas, podemos aprovechar también la fuerza del oleaje. En definitiva, tenemos gran cantidad de recursos para producir energía. El debate es cómo conseguir tecnologías, el punto clave del debate es cómo conseguir y cuál es el estado actual de las tecnologías que nos permitan un uso económico y lo suficientemente amplio como para cubrir nuestras necesidades energéticas a un coste razonable y con una cobertura lo suficientemente extensa para garantizar las necesidades de esta población.
En los planes económicos que tratan sobre producción de energía, también se tienen en cuenta, además de los costes iniciales, los costes de mantenimiento. En ocasiones podemos oír especulaciones sobre la energía definitiva, un sistema de producción energética sin costes, o en su caso muy bajos. ¿Cuál es la situación real de esas ideas? ¿Existe o llegará a existir?
Bueno, lo que estamos hablando casi con esta pregunta es ciencia ficción, ¿no? Es decir, todos hemos oído hablar de lo que se llama la tecnología de la fusión fría, ¿no? Frente a la energía atómica actual, que consiste en romper los átomos para liberar energía, la fusión fría consiste prácticamente en reproducir lo que ocurre en el Sol, pero no sin necesidad de tener las temperaturas del Sol. Esa es la tecnología que se habla como la posibilidad futura. Seguramente tú has oído hablar del ITER, del famoso proyecto ITER y de todos los problemas del emplazamiento. Bueno, pues esa es la línea de investigación que pretende desarrollar u obtener el día de mañana una energía limpia y que generaría suficiente cantidad de energía como para abastecer las necesidades de la población. El estado actual de la situación es simplemente un proyecto científico, es decir, actualmente eso es un deseo, una quimera. Actualmente esa energía o esa tecnología para obtener energía no está disponible. A partir de ahí, efectivamente, tenemos que valorar muy bien cuál es el coste de cada una de las opciones energéticas que tomamos. Porque yo pongo un ejemplo de la nuclear, ¿no? Tú imagínate, si tú te compras un coche, tú tienes que tener en cuenta cuánto te cuesta ese coche, tienes que tener en cuenta cuál va a ser el consumo de ese coche, pero también tienes que tener en cuenta, o es importante que tengas en cuenta, cuál va a ser el consumo en mantenimiento, qué tipo de aceite, qué neumáticos usa. Por ejemplo, la energía nuclear es relativamente barata en términos variables, es decir, lo que cuesta obtener un kilovatio. Pero tenemos un problema de los residuos. Sería como valorar a la hora de comprarte un coche que una tercera persona se va a encargar de pagarte las ruedas, el combustible, las revisiones y el aceite, ¿no? Pues eso es lo que estamos haciendo ahora mismo con la energía nuclear. Nos parece barata, o los defensores en el debate de la energía nuclear la ven como muy barata, porque hay términos de ese coste, hay aspectos de ese coste que son los relacionados con residuos, con desmantelamiento de las centrales, que se apartan del cálculo del coste. No, esto se va a pagar por el conjunto de la factura eléctrica o por el conjunto de los ciudadanos vía impuestos, por lo tanto no lo cuento. Vale, tú no lo cuentas, pero está ahí. Esos defectos de contabilidad, no solamente el ejemplo de la nuclear es el más evidente, pero también se dan en otro tipo de energías, ¿no? Como el caso ahora también muy evidente en los últimos años se produjo con los biocombustibles. Al principio parecía que era una opción muy atractiva tanto para el campo como para el sector energético, pero ojo, a ver si vamos a estar fomentando que determinados países desforesten sus selvas para plantar materia prima para la generación de biocombustibles. La valoración del coste del ciclo completo, como se denomina técnicamente, de una opción energética es tremendamente compleja, puesto que hay aspectos medioambientales, hay aspectos económicos y hay muchos factores externos, es decir, incidencia que tiene sobre otras actividades productivas y de consumos, que deben ser contabilizadas y que no siempre se contabilizan correctamente.
Las energías renovables en la actualidad no pueden soportar el peso de la demanda energética mundial. Los problemas técnicos no lo permiten, aunque eso sí se pretende que dejen de ser un obstáculo mediante el uso de nuevas tecnologías que aún están por implantar. Paralelo a las iniciativas en torno a las energías renovables, también se está desarrollando el proyecto ITER, acrónimo de Reactor Termonuclear Experimental Internacional. Este proyecto, formado en el año 1986, tiene como objetivo demostrar que la tecnología de fusión nuclear es viable. Se trata de un proyecto en el que están implicados la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, China, Japón, India y Corea del Sur. Y es que es difícil hablar de energía nuclear hoy en día. Son pocos los que en público se atreven a defenderla, o siquiera iniciar un debate sobre ella. Pero lo cierto es que parte de la comunidad internacional se está planteando estas cuestiones. Hologramas.
Hoy por hoy, apostar por las energías renovables no significa dar la espalda a otras, como la energía nuclear o la térmica, sobre todo teniendo en cuenta decisiones como la de Francia, que abriría otro nuevo reactor nuclear.
Bien, nos guste o no, hoy por hoy, con el estado actual de la tecnología, apostar exclusivamente para un país como España por energías renovables es inviable. Esa apuesta puede ser una apuesta de futuro, y debe ser una apuesta de futuro porque no solo de España, sino del conjunto de países, porque las energías tradicionales tienen un ciclo limitado en el tiempo y plantean graves problemas ambientales. Pero a día de hoy, lo cierto es que quitando determinados países, el caso de Noruega, que posee un aporte hidráulico muy importante pues por su propia geología y por su propio paisaje y por su propia caracterización, salvo excepciones muy contadas, el caso de otros países que poseen un determinado recurso geotérmico o de otras características, apostar por las energías renovables como única fuente energética en el momento actual es inviable. Es algo inviable, es decir, no cubriríamos un porcentaje de las necesidades de consumo actuales significativo. Esa debe ser una apuesta de futuro, pero en tanto en cuanto lo que tenemos que decidir es cómo hacemos la transición de la mejor forma posible. Y ahí es donde entramos con el debate, por ejemplo, con energía nuclear, energía térmica limpia y, sobre todo, una cuestión de la que sí me gustaría que dedicáramos una pequeña parte de esta intervención, al tema de la eficiencia, es decir, a satisfacer las mismas o satisfacer más necesidades energéticas con menos cantidad de energía. En definitiva, aprovechar mucho mejor la energía de la que disponemos, que ese es el gran debate también que tiene la sociedad actual.
De hecho, en una conversación pasada hablaba con un investigador sobre la eficiencia y sobre el aprovechamiento del calor de los residuos nucleares.
Sí, o el aprovechamiento en general del calor, en general el calor residual, no solo de los residuos nucleares. Nuestra regulación energética, sobre todo en materia de energías renovables, junto con los incentivos a las energías renovables, se incluye en lo que se llama el fomento de la cogeneración. El fomento de la cogeneración son subvencionar el aprovechamiento de sistemas energéticos que aprovechen todo el ciclo, todo el calor de una forma más eficiente. Por ejemplo, determinadas instalaciones que generan mucho calor, te voy a poner un ejemplo, una fábrica de cerámica que necesita mucho calor para los hornos, puede utilizar el calor residual, el enfriamiento de esos hornos, en lugar de enfriar a la atmósfera, ese calor lo pueden captar para aprovecharlo y producir electricidad. De manera que un combustible que no es necesariamente renovable, se está aprovechando para dos cosas. Para tecnologías como la nuclear, lo que tú dices, bueno, es un tema experimental de aprovechamiento de residuos y aprovechamiento de las radiaciones de los residuos para generar un flujo eléctrico. Son alternativas, algunas, como te digo, en términos de cogeneración, que están maduras, que son subvencionadas y que nos permiten aumentar la eficiencia y que deben potenciarse, no solo en el ámbito industrial como actualmente, sino que también en el ámbito doméstico y residencial, y otras que son de carácter pues más avanzadas y que están en fase de investigación.
La eficiencia hoy por hoy es un punto negro a corregir por la ciencia y la tecnología.
Por la ciencia, por la tecnología y por los ciudadanos. No olvidemos que también la eficiencia energética depende mucho de nosotros. Fíjate que también recientemente se hablaba del debate sobre la factura de la luz. Estamos en enero, tú sabes que los precios de la factura eléctrica, sé que esto no me va a hacer muy popular, pero también hay que decirlo. Los precios de la factura eléctrica se aprueban en diciembre y había informes de la Comisión Nacional de la Energía que abogaban por una subida de un 30%, que bueno, que al final se ha quedado en una subida mucho menor. Claro, cuando uno recibe esa noticia dice, pero qué barbaridad, esto es intolerable, bueno, uno se excita. Pero también ten en cuenta que la mejor forma o una forma muy eficaz de conseguir un aprovechamiento más eficiente de la energía es trasladar el verdadero coste que esa energía tiene, no solo en el momento actual, sino también visto de cara a las generaciones futuras. Estamos consumiendo energía que no van a poder utilizar nuestros hijos o nuestros nietos. Entonces, si no valoramos lo que te decía al principio, todos los costes y el precio de la energía es inferior al del coste que realmente tiene producirla, no tendremos ningún problema en despilfarrarla, porque no tenemos señales que nos inciten al ahorro. Si la energía recoge, o el precio de la energía recoge todos los costes que conlleva, es mucho más fácil que los ciudadanos tratemos de rebajar el coste de esa factura, ¿cómo? Mediante la única forma que nos queda. Si el precio por kilovatio es más caro, voy a aprovechar mucho mejor los kilovatios. Entonces me resultará más atractivo cambiar un electrodoméstico por uno eficiente energética, sustituir mis lámparas, mejorar el rendimiento térmico de las viviendas, el aislamiento, el aprovechamiento. Todas estas cuestiones que también son responsabilidad de los ciudadanos. No todo es responsabilidad de los científicos.
Las cantidades de energía que consumimos los humanos son altísimas. Somos demasiados, dicen los más pesimistas. Pero lo cierto es que demasiado es lo que consumimos. En los últimos 100 años, la energía consumida por la humanidad aumentó en 1000 por 1000, algo que debemos entender como enorme si nos quejamos por variaciones en los precios de un 15 o un 20%. La energía es un bien mundial, pero también es un bien común. Por ello, todos vamos en la misma dirección y debemos encontrar formas de maximizar la energía producida. Es ahí donde nos encontramos con el dilema de la eficiencia. El aprovechamiento al máximo de las fuentes de energía es un reto que poco a poco debe ir convirtiéndose en una realidad. Estamos desaprovechando energía, ya que la fuerza que la genera en muchas ocasiones es desperdiciada. Súbanse a una bicicleta, en una superficie llana, utilicen marchas largas y den pedales con todas sus fuerzas. Verán que avanzan poco, pero su pedaleo será muy elevado. Salvando las enormes distancias, se trata de un símil con algunos sistemas de la producción energética actual. Por el bien de todos, debería de cambiar la marcha para generar más energía. Hologramas. Uno de los principales obstáculos, relacionando también con la eficiencia, para este tipo de energías es el del almacenamiento. En un momento dado se genera una cantidad de energía, pero quizás cuando la necesidad es mayor, la energía generada no es suficiente. Hay uno de los grandes problemas. Actualmente se busca alguna solución rápida, por decirlo de alguna manera.
Bueno, la solución que también más aparece en los medios con respecto al almacenamiento es el hidrógeno, de la que todos hemos oído hablar, ¿no? Es decir, podemos utilizar, o se está investigando y se está